Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, nuestras plataformas de internet. Nuevo récord de contagios diarios de COVID en México. Estamos hablando de 33.626 nuevos contagios y no hay pruebas, no hay pruebas suficientes. De hecho, el día de hoy López-Gatell dijo, ¿sabe qué? Si no es absolutamente prioritaria la prueba, dé por hecho que tiene usted COVID, tanto que, bueno, pues se queda en su casa, se aísla, hace todo lo procedente. El director del IMSS, Zoé Robledo, afirmó que ante el creciente número de contagios por esta variante Omicron, las personas podrán tramitar su licencia médica a través de internet. La incapacidad será de 7 días para pacientes con síntomas y 5 para asintomáticos. Esto es lo que dio a conocer efectivamente el titular del IMSS. Le comento que, bueno, pues Sheffield, quien platicaba con nosotros el día de ayer, que fue el que tuvo más contacto con el presidente, por lo menos públicamente, salió efectivamente negativo, lo cual celebramos. Hoy el presidente anuncia un cambio completo en su gabinete, importantes, efectivamente. Movimientos, Ariadna Montiel será la nueva secretaria de Bienestar. María del Rocío García Pérez pasa a ser la subsecretaria. Rogelio Jiménez Ponce, el que era titular de Fonatur, será subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Javier May, quien era el titular de Bienestar, pasa a ocupar ni menos que Fonatur. Carlos Morán pasa a ocupar la titularidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por cierto, le comento que han sido más de 300 vuelos cancelados en los últimos 6 días en el aeropuerto capitalino, una situación verdaderamente muy complicada. Citigroup informa que dejará de operar su negocio de banca de consumo y empresarial de Citibanamex en México, con lo cual, en pocas palabras, pone a la venta lo que fue el Banco Nacional de México. Toda la estructura lo pone a la venta, pedirá nueva licencia. En un momento más platicaremos con el director del Economista para que nos comparta su perspectiva, cómo ve el anuncio y hacia dónde se mueve efectivamente el banco, quién podrá ser el próximo dueño del Banco Nacional de México. El fiscal general de la República, dice una información publicada por el portal MX, está despidiendo a por lo menos 800 trabajadores mediante una serie de engaños y renuncias voluntarias. Es escandaloso que mientras el presidente va regañando al TEC de Monterrey por contratar en tales o cuales condiciones, el Estado despida a sus funcionarios y no los quiere indemnizar, quiere que le firmen la renuncia y ahí sí se van por su propia voluntad. Muy comentado, por cierto, en redes sociales, a propósito del fiscal general de la República, la forma en que fue interpelado el presidente de la Suprema Corte de Justicia en un evento en la Iberoamericana por parte de la familia política del fiscal general de la República, pidiéndole en este caso su intervención. Yo entiendo que el ministro Saldívar pues no puede, a pesar de que es conmovedora la imagen, hacer algo de manera directa, pero bueno, ahí está la petición circulando en redes sociales. Es absolutamente conmovedor el testimonio. Le comento que otro asesinato, matan a otro alcalde, en este caso en Morelos, van 14 en lo que va del año, en lo que va esta administración, según informa Etelec. Y bueno, pues el presidente de la República hoy reportó de manera directa, subrayo el buen criterio que han tenido de informar en esto. El presidente reportó de manera directa su temperatura, se midió el oxígeno, de tal manera que se han evitado las especulaciones y las críticas que este mismo gobierno tuvo con el primer contagio del presidente. Hacemos votos para que se mejore muy pronto. Pausa, volvemos. Hay muchas noticias el día de hoy, ya platicamos el tema de los contagios. Por cierto, la OMS dice que la mitad de los europeos de entrada quedarán contagiados con esta variante llamada Omicron, que ha sido un quebradero de cabeza impresionante. Ya ve todas las afectaciones que ha tenido en los últimos tiempos. Bueno, en Europa, en Estados Unidos, vuelven ahora pues a un problema serio de hospitalización. Están generándose ahí algunos cuellos de botella. Por tanto, lo digo para que en este país quienes toman decisiones las vayan tomando, ¿no? Igual que tuvieron la crisis de la aeronáutica civil, y aquí parece que no nos enteramos, y igual que no parece que nos hayamos enterado de lo contagioso que era Omicron. Digo, no, hombre, aquí no va a pasar nada, a disfrutar, se ha dicho. Hasta Los Ángeles Azules querían llevar ahí a un concierto en fin de año, menos mal que reconsideraron eso. Pero en este caso, bueno, pues le digo, los contagios siguen creciendo en Europa, y en Estados Unidos vuelven a este tema de las alarmas más en las hospitalizaciones, así es que ojo con el tema. El otro asunto que también está generando mucha conversación es que pues Citi anuncia que pone a todo efecto práctico a Banco Nacional de México en venta. Yo le agradezco mucho al director general editorial del Economista, Luis Miguel González, que hoy converse con nosotros. Señor director, bienvenido.
Es un gusto estar con ustedes. Buenas noches.
Oye, pues preguntarte, a mí por lo menos me resultó absolutamente sorprendente el anuncio de esta tarde. ¿Se lo estaban esperando ustedes que siguen este tema de las noticias corporativas y económicas, Luis Miguel?
No. Había rumores incluso de otros bancos internacionales que podrían salir de México, pero no se mencionaba, estoy hablando a lo largo del último año, no se mencionaba a Citi Banamex como un candidato obvio. Entonces yo diría, sí es una sorpresa, aunque si vemos los términos del anuncio, uno puede empezar a entender la lógica de la decisión, además de especular sobre otras cosas que no están en el texto del anuncio.
Ya. Oye, la lógica es que Citi está en otro negocio y que pues en México era una cuestión residual, digo residual por el tamaño que tenía Banco Nacional de México, era muy importante, pero que no es, digamos, el centro de lo que se llaman su core business, ¿no?
Sí, y si vemos lo que ha venido anunciando Citi en el último, yo diría en el último año, en el último par de años, hay una especie de retirada estratégica de banca de consumo fuera de Estados Unidos. Es como si dijera, en el único país donde queremos tener la gama completa, Estados Unidos, y en lo demás vamos a tener una presencia mucho más estratégica. También es cierto, y ahí es donde empiezan los asteriscos, México tenía un lugar muy especial en el mapamundi de Citi. Era, durante muchísimos años, fue el mercado más rentable fuera de Estados Unidos, alrededor del 10% de las ganancias del banco fuera, mejor dicho, alrededor del 10% de las ganancias totales del banco se generaban en México. En ese sentido, no era una operación marginal. La otra cosa en ese contexto de México en el mapamundi, no solo es que generara muchas ganancias, sino hacía mucho sentido geográfico. Por cercanía, yo diría, en términos generales, era más fácil coordinar hasta por uso horario México de lo que era coordinar una operación que era la tercera en el mundo, que era Japón, por ejemplo.
Mira. Oye, en algunos casos hemos visto pues una transformación completa del banco, como es el caso de Santander. En otros casos, un mestizaje que creo que ha sido muy favorable con el caso de Bancomer y el BBVA, que ahora tienen, bueno, pues es el banco más importante de este país. Pero en el caso de Citi Banamex, por lo menos esas son las cosas que yo oía, te lo pregunto a ti, que estás mucho mejor informado. Nunca se consolidó todo, del todo, digamos, esta fusión entre la lógica norteamericana de hacer la banca y la lógica mexicana, Luis Miguel.
Totalmente. Hay un indicador que no deja duda de lo que planteas, y es, pasó de ser el banco más grande de México, de competir por el número uno, a colocarse en una competencia fuerte alrededor del tercer lugar. alguien diría, bueno, no importa tanto el la posición, sino la rentabilidad. Y es verdad que Banamex o City Banamex generaba una tonelada de dinero. Solo por poner un dato, en los tres primeros trimestres de este año generó 1.200 millones de dólares de utilidad.
Pues sí, no es nada despreciable. Oye, ahora entonces, pues habrá que ver quién es el postor. ¿Quién tiene que autorizar esta operación? ¿La Comisión Nacional Bancaria y de Valores?
En principio sí, por la importancia sistémica, tendrán que estar en la mesa, seguramente Banco de México, Secretaría de Hacienda. Cuando hablo de importancia sistémica, estamos hablando de un banco que tiene 31.000 empleados, 1.278 sucursales, y que es 10% del mercado bancario en México. Una operación, si tomamos como referencia a cuánto compró Citi a principio de la administración de Fox, fueron 12.500 millones de dólares.
Sí. Que fue la operación más grande que se había hecho, ¿no?
Sí, estamos hablando de una operación que va a ser vista con lupa en todos los sentidos, que no genere un riesgo sistémico al sistema financiero, por poner un tema que ha estado de moda en los últimos meses, que pague impuestos, que puede ser una cantidad importante para el gobierno, y por otra parte...
Porque aquella operación fue en bolsa, ¿verdad?
Totalmente. Tiene que ser una operación que haga sentido para el sistema financiero mexicano. Eso hace que no haya muchos tiradores. Primero, ¿cuántos grupos o personas podrían tener ese dinero y estar interesados en comprar un banco en México? Claro. Va a ser, desde mi punto de vista, Leonardo, también una prueba a muchas de las hipótesis que han circulado hoy. Sobre qué tanto la decisión tiene que ver con la 4T o no, creo que mucho se va a ver en la medida en que veamos cuántos tiradores hay, cuánto apetito hay por entrar al sistema bancario mexicano en una posición tan relevante.
Ya, porque yo supongo que efectivamente autorizar la compra tendrá que tener por lo menos el beneplácito de Palacio Nacional, porque bueno, finalmente podría ser una buena historia para la 4T, es decir, un banco regresa a México y ni más ni menos que el Banco Nacional con un accionista importante. Habrá que ver cuál es. Podría uno pensar, estaba viendo las combinaciones, por supuesto es prematuro y lo tendrá que ver la autoridad que ve el tema de la competencia, que en este caso Banorte lo comprara. Yo no sé si se pudiera autorizar el que BBVA, que de todas maneras es un banco cuyo origen o cuya casa matriz está en España, comprara la parte de Banamex, Luis Miguel. Es decir, por tamaños, ¿cuáles podrían descartarse?
Yo creo que el único que por lo pronto y de manera casi automática quedaría descartado es BBVA. Ya es un jugador que en algunos mercados tiene arriba del 30%. Le das otra rebanada del pastel y pues prácticamente va a comer solo. Creo que de ahí en adelante todas las combinaciones podrían ser, pero al final hay que ver que en buena medida no solo es el tamaño en términos de participación de mercado, sino las combinaciones en donde esto efectivamente sume. La historia de estas fusiones y adquisiciones, pues no es que se garantice que con tamaño se tiene el éxito. Muchas fusiones no funcionan, por ejemplo, porque tienen redundancias en geografía. Para no hacerlo tan abstracto, le pido a quien nos están escuchando, piensen en sucursales. Si un banco tiene muchas sucursales pegadas a Citi, pues de alguna manera no es lo más lógico que salga ganando comprando 1.278 sucursales, de las cuales va a tener que cerrar la mitad o algo así.
A menos que se vuelva un negocio inmobiliario, pero ese ya es otro tema más complicado. Oye, hicieron el anuncio después de que cerraran los mercados, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta mañana la acción, Luis Miguel.
Totalmente. Y Por lo pronto, lo que sí podemos decir, el tipo de cambio no respondió prácticamente nada. Es verdad que pues no hay una correlación directa. Creo que una cosa que no hemos dicho, Leonardo, es una operación que se puede llevar varios meses y que, mientras tanto, todo va a seguir como es hasta ahora. Es decir, quien tiene una cuenta en este banco, pues va a poder literalmente seguir haciendo sus trámites bancarios. Lo mismo pienso si tiene Afore o seguros, etcétera. Es decir, muy probablemente del anuncio, de este anuncio de que está a la venta, de que se pone el letrero a que se realice la venta, pasen varios meses y probablemente estemos hablando de este tema en 2023.
Ya, pues interesante, efectivamente, lo seguiremos puntualmente. Y bueno, pues vamos a ver quién entrevista a Roberto Hernández en los próximos días, Alfredo Harp. Será interesante ver qué dicen sobre esta pues puesta a la venta. Ellos en su momento, como tú recordabas, vendieron Banamex a los actuales socios. Pero bueno, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros, director.
Es un gusto, un abrazo, buenas noches.
Gracias. Bueno, pues veremos, se pone el letrero, se vende el Banco Nacional de México. Seguimos, por supuesto, con la información. Me dice Aníbal Gutiérrez que Citi tiene el 12% de los activos de la banca múltiple. Bancomer, o sea, BBVA, tiene el 22% y Santander el 15%. Hay que ver cómo estaba Norte también, ahí están entre los 5. Pues sí, hubo un tiempo en que el Banco Nacional era el primer banco del país. Así es que, bueno, seguimos, por supuesto, pendientes de este asunto que hoy ya pues es la nota, ¿no? Juan Antonio Jiménez, te saludo.
Gracias, doctor, muy buenas noches. En medio de gritos y peticiones, familiares de Alejandra Cuevas Morán pidieron al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, imparcialidad en la revisión de dos amparos promovidos para lograr su liberación por las acusaciones del fiscal Alejandro Gertz Manero en relación al deceso de su hermano Federico. Durante conferencia magistral que Saldívar Nero de la Rea ofreció en la Universidad Iberoamericana con el tema de la gran reforma judicial 2021, los hijos de Alejandra Cuevas aguardaron la sesión de preguntas para exponer los supuestos abusos del poder de precisamente del fiscal general. Alonso Castillo Cuevas, hijo de la procesada, sostuvo que el fiscal Alejandro Gertz Manero promovió que la corte atrajera la revisión de dos amparos que daban prácticamente la libertad de su madre.
Ha pasado más de 60 días y lo único que hemos recibido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un silencio absoluto que nos mata, al igual que la celda asfixia a mi madre ilegalmente en la cárcel. Ministro Presidente, no permita que Alejandro Gertz Manero, que fue el cuñado de mi abuela durante 52 años, extermine al Poder Judicial.
Ana Paola, otra de las hijas de la procesada, se hincó ante el ministro presidente y elevó el tono al cuestionar sobre las leyes mexicanas que tienen encarcelada a su madre desde hace 452 días.
¿Dónde está el abuso de poder que está teniendo mi mamá? 452 días, si fuera su mamá, ¿qué haría?
Ante estas demandas, el titular del Tribunal Constitucional sostuvo que no entraría en un debate ante dichos cuestionamientos y pidió a las familias de Alejandra Cuevas Morán que confíen en la resolución que tomará el Pleno de la Corte cuando analicen el caso.
La decisión sobre el tema de los dos amparos en revisión que están en la Suprema Corte lo resolverá el Pleno de la Corte con base en las constancias que haya en el expediente, sin ninguna presión ni consideración distinta que sea el que se ajuste a derecho, a la Constitución y al respeto a los derechos humanos.
Arturo Saldívar dejó claro que desconoce el caso y está por designarse al ministro oponente que lo llevará. Sostuvo que su conciencia está tranquila al considerar que hizo lo correcto, doctor.
Muy bien, pues te agradezco mucho el reporte y ahí están las imágenes, son absolutamente dramáticas, conmovedoras. Gracias por el reporte y bueno, pues le comentaba que hoy el presidente de la República hizo una, pues tú grabó un mensaje para los embajadores y cónsules, hizo ayer dos anuncios, uno que nombraba a un periodista para Nicaragua y a un activista para Venezuela, también dos gentes muy cercanas a él, mientras el canciller, fíjese, en la reunión, en la inauguración de la la reunión de embajadores y cónsules, decía que iba a haber un nuevo mecanismo, por cierto, el presidente lo iba a anunciar, de cómo iban a darse los ascensos y los nombramientos. Y yo digo que algo tiene de profundamente irónico cuando al mismo tiempo que el presidente está anunciando a dos de sus cercanos que no tienen experiencia diplomática, pero bueno, pues se van a estas dos posiciones, pues recuerda uno que Washington es una posición política y mandó un exsecretario, uno entiende que esté ahí Esteban Moctezuma, un hombre que tiene, digamos, diálogo abierto con el presidente, pero Madrid, pues seguimos esperando. Tendría que revisar esto, en qué va este tema del beneplácito al exgobernador de Sinaloa. Un beneplácito tan largo es como si invitas a cenar a la chica de tus sueños y lleva un mes y no te responde, ¿no? Dice, oye, ¿no quieres venirte a cenar conmigo? Si un mes no te responde, ya como que los sueños los podrías empezar a plantear en otra persona, ¿no? Yo creo que un beneplácito tan largo debería hacer pensar a México, si España... Bueno, la verdad es que no he revisado ese expediente en qué va, pero no ha nombrado todavía a Quirino. Pero bueno, dice uno, lo demás, Londres, pues se fue su exsecretaria. París, una amiga del presidente. Alemania, el ex subsecretario de Economía que cerraron. Ecuador, una amiga del presidente. Argentina, una amiga del presidente. Venezuela, Nicaragua y otro más. Santa Sede, también un periodista muy acreditado en temas de otro tipo, no necesariamente de temas religiosos. Pero por lo demás, todas las otras plazas que se vayan a concurso y que las ocupen el servicio exterior, el servicio profesional, pues la verdad es que uno dice como que son dos discursos, dos historias completamente diferentes, ¿no? Una comedia romántica y una película de terror. En cualquier caso, siguen los nombramientos políticos que han sido la constante en esta, y además directamente vinculados al presidente, que han sido la constante en esta administración. Dejo ese tema y quedo pendiente, por supuesto, de los nombramientos de cónsules, ¿eh? Dicen que ahí viene una realineación en clave política muy, muy interesante, que, bueno, el día de hoy se supone que nos los iban a dar a conocer, por eso suscito el comentario el día de hoy. Pero saludo ahora a mi compañera Edna Jaime, directora de México Evalúa, a quien le deseo un año espléndido. Mi querida Edna, ¿cómo estás?
Muy bien, y también te deseo un año con mucha salud. Creo que el activo más importante para nosotros en este momento es ese, Leonardo. Entonces, a ti, a la audiencia, mis mejores deseos para que tengamos un año con salud, y a partir de la fortaleza de la salud hagamos muchas cosas. Y para
de
que
lo demás ya nos ocupamos, ¿sí? Cuéntanos.
Ya nos ocuparemos. Y para que pues todos los mexicanos, Leonardo, tengan la oportunidad de un servicio de salud de calidad. Entonces, decirles que pues desde México Evalúa vamos a estar trabajando de manera muy enfocada y muy enérgica y sustantiva en este tema, el derecho a la salud. Pero hoy te quiero hablar, Leonardo, sacamos un pequeño análisis sobre una alerta de gasolinazo. Es importante porque tiene que ver con las finanzas públicas. He platicado últimamente con gente que hace calificaciones al país y pues dice que los números se ven bien, y creo que esta ha sido una prioridad del presidente, Leonardo. Él sabe que el presidente que devalúa, se devalúa. Sabe dónde están las fibras sensibles del mexicano que cambia su opinión respecto al gobernante cuando le pegan esas fibras sensibles. Una devaluación que es un golpe certero en el patrimonio. La inflación, o sea, que nuestro ingreso se vea mermado, nuestro poder adquisitivo, para ser más precisa, se vea mermado por la inflación, pues es un tema bien delicado. Por eso sí, este término de es la economía estúpido, ¿no? O sea, hay que cuidar, y el presidente lo sabe. Pero ya tenemos una alerta de gasolinazo. No tenemos un gasolinazo. Son dos cosas distintas. Se ha hablado en los últimos días, y me gustaría un poquito aclarar la discusión, el debate, de que tenemos un gasolinazo o no. Tenemos la posibilidad de un gasolinazo porque en la propuesta en la ley de ingresos, si hay un incremento en la cuota y el IEPS para las gasolinas del 7.4%, Leonardo. Eso ya está en nuestra ley de ingresos. El gobierno en cualquier momento lo aplica. No lo ha aplicado. no hemos tenido un 7.4% de incremento en las gasolinas, en la magna, que es la que más se consume, porque el mecanismo como se define el precio de la gasolina al consumidor es algo complejo, pero bien interesante y es bien importante entenderlo. Por un lado tenemos la cuota del impuesto, pero por otro lado tenemos estímulos, Leonardo. Es una manera de darle estabilidad a algo que es volátil. El precio del petróleo es volátil, el precio de los hidrocarburos y de los combustibles que consumimos es volátil. Entonces, estos son mecanismos para estabilizarlos. Hemos tenido periodos donde hemos tenido un subsidio a la gasolina muy grande. Esos estímulos han sido muy grandes. Y es cuando las finanzas públicas pues, han tenido que sostener el consumo de aquellos que hacen uso intensivo de hidrocarburos y de gasolinas, para ponerlo claro. Y es un impuesto bien regresivo, Leonardo. Beneficia a los que tienen carros y más consumen. Por eso el impuesto a la gasolina, el IEPS, es un impuesto muy interesante porque es bastante progresivo. Y porque en aquellos países donde se utiliza bien, en algunos casos se etiqueta para obras de infraestructura, transporte público, pues resulta bien pues, provechoso. Entonces la pregunta, Leonardo, que nos debemos hacer, ¿vamos a tener un gasolinazo? Y la segunda pregunta derivada de la primera es, ¿va a afectar la popularidad del presidente? Yo creo que si ya se previó en la ley de ingresos este incremento en la cuota al IEPS, se puede utilizar en cualquier momento. Los estímulos se deciden semana con semana, Leonardo. Entonces, si realmente el presidente y el secretario de Hacienda, sobre todo, siente que la soga le aprieta el cuello, es posible pues que se haga efectivo este 7.4% y que el estímulo baje. Sí. Por supuesto, todo dependerá de los precios del petróleo, pero es bien importante entender esta combinación entre cuota y estímulo. La cuota ya la tenemos, está en la ley de ingresos, 7.4%, pero estamos dando estímulos. Y cuando el precio del petróleo cae, por ejemplo, los estímulos no son necesarios. Cuando el precio del petróleo se incrementa, entonces ahí es cuando el gobierno tiene que decidir. Y estoy segura que entran muchas variables a consideración qué hacer, si subsidia o si cobra el impuesto. Si subsidia, sabemos que es un impuesto regresivo, Leonardo, que favorece a los más ricos y que afecta a las finanzas públicas. Si no subsidia, tiene un costo político. Entonces, pues la pregunta es, tenemos la alerta del gasolinazo. Yo veo muy debilitada la hacienda pública, como nunca. Se lo he escuchado no solamente a mi equipo, que es un equipo de gente muy, muy talentosa y experta, a otros. La hacienda pública nunca ha estado tan debilitada. Entonces, ¿qué va a predominar, Leonardo? ¿La responsabilidad o el criterio político? Con esto quiero concluir. En caso de que haya un gasolinazo, ¿cómo se verá afectada la aprobación del presidente? En el pasado hemos visto una correlación clarísima entre aceptación, o sea, un gasolinazo sí le da el eje de flotación a la aprobación del presidente. ¿Pasará lo mismo con el presidente López Obrador? Yo creo que él no sabe, y por eso este equilibrio
yo creo que sí lo sabe, y lo sabe bien. Sabe cómo le fue a Peña Nieto, que por cierto eran creo que 125 mil millones los que tenía efectivamente que mantener o que sacar de algún lado para poder mantener los precios de las gasolinas. Y recuerdo nítidamente que dijo, no puedo hacerlo. Este presidente que está sacándole dinero hasta el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas va a decir, me sacan el dinero hasta del Politécnico si hace falta, pero yo estoy seguro que el criterio político lo hace. Además, él lo dijo, ¿no? Mi prestigio está directamente ligado al precio de las gasolinas, lo cual me parece como principio,
Leonardo, querido,
bastante
dudoso. Ya hiciste tu pronóstico, no habrá gasolinazo, tendremos muchas repercusiones
hasta que no.
Micro, Porque habrá que sostener el subsidio.
Hasta que no sea estrictamente necesario, te dirá, y que bueno, espero que no llegue el caso, pero me parece muy atinado tu análisis, mi querida Edna, y ahí está el dilema. Muchas gracias por el mismo.
Te mando un abrazo, Leonardo, que estés muy bien.
Hasta luego, y vamos rápidamente a Acapulco con Marco Aguileta, director de Fórmula Guerrero. Mi querido Marco, ¿cómo estás?
¿Qué tal, doctor? Qué gusto saludarte a ti y a tu amable auditorio, pues entrada. Feliz año y sobre todo saludable que sea para todos, por supuesto, este 2022. Doctor, bueno, pues compartirte que la Secretaría de Defensa Nacional confirma a través de un comunicado de la novena región militar que estarán reforzándose ya las medidas de seguridad en Acapulco, en Chilpancingo y en Iguala. En este destino turístico donde pues lamentablemente se han venido ya registrando un número de extorsiones, también de secuestros y lamentablemente también asesinatos. Lamentablemente se ha recrudecido la violencia en estos primeros días del año y por ello pues elementos del ejército junto con la Guardia Nacional estarán ya pues llevando a cabo, doctor, operativos en coordinación, así lo anuncian, con autoridades municipales, estatales, por supuesto también elementos de la Marina, la Fiscalía General del Estado y también la Fiscalía General de la República.
Me suena la campana. ¿Me aguantas? Pasamos el corte y acabamos contigo, mi querido amigo. Volvemos.
Con gusto, doctor.
En enlace con nuestro director de Fórmula Guerrero, Marco Aguileta, pues nos hablabas del anuncio del despliegue federal, consonante con la presencia de que tuvo en su momento el presidente de la República, apoyando a la gobernadora Salgado. Marco. ¿No? ¿Se cortó? Bueno, pues vamos a tratar de enlazarnos nuevamente con Marco Aguileta para que termine la información. Hoy Reforma traía en portada que habían subido brutalmente el tema de los de las extorsiones en Acapulco. Y bueno, pues es uno de los asuntos interminables en esa entidad federativa, promesas en campaña. Y bueno, pues de pronto viene la triste realidad. Ya le tocó vivirlo a Félix Salgado Macedonio como alcalde de Acapulco. Ahora su hija es la gobernadora. Ya tengo a Marco Aguileta en la línea. Marco, adelante.
Gracias, doctor. Nuevamente te saludo con gusto. Pues te informaba que se espera que cerca de 600 elementos, entre elementos del ejército como de la Guardia Nacional, estarán ya arribando al puerto de Acapulco. Ya de hecho ya empezaron algunos operativos, elementos que estarán en coordinación con elementos estatales, obviamente con los elementos municipales, tanto de Acapulco, Chilpancingo e Iguala, así como elementos de la Fiscalía del Estado, elementos también de la Marina, y es que estos tres municipios que acabo de mencionar, doctor, pues están considerados en la lista de los 50 municipios del país que se encuentran hoy por hoy con altos índices de inseguridad. Aquí los empresarios en Acapulco se han quejado que la primera semana de este año pues han empezado lamentablemente con algunos índices de violencia, algunos secuestros, también llamadas de extorsión a pequeños empresarios, a negocios, etcétera, y es por eso que piden justamente que sean reforzados estos operativos en la entidad. Hasta el momento, bueno, pues se están ya siendo evidentes estos operativos en Acapulco, después de que pues ha concluido ya prácticamente la temporada vacacional decembrina. Esperemos, por supuesto, que efectivamente bajen los índices delincuenciales, puesto que no se espera que nuevamente se detone la violencia y que pues de esta manera empiece este año para este destino turístico y los municipios ya mencionados en Guerrero, doctor.
Y tienen que dar algún resultado, porque en este caso en Guerrero no tienen el margen que tienen en otras entidades, como por ejemplo en Zacatecas, de echarle la culpa al gobierno anterior, porque terminó Astudillo con el beneplácito presidencial diciendo que había gobernado bien. Por cierto, ¿sabemos a dónde va Astudillo?
No, por lo pronto
el presidente
no
lo había pensado en...
Hay muchas versiones que han trascendido desde que se iría de embajador a algún otro país, algunas otras versiones de que pues prácticamente pues estaría esperando a lo mejor a que llegue el momento de ir por una senaduría nuevamente. En fin, no hay datos al momento y repito, todos están
mucho
trascendidos. Así es, todos son trascendidos, vamos a estar muy pendientes.
Recibió bendición del número uno, así es que en este caso pues no pueden decir, es que estaba muy mal gobernado Guerrero, como han dicho en otras entidades, así es que habrá que dar resultados. Marco, te mando un gran abrazo.
Incluso, perdón, rápidamente, nada más como de una pequeña mención, bueno, pues los índices de violencia lograron reducirse en gran consideración y bueno, los datos venían a la baja justamente en ese periodo de gobierno de Héctor Astudillo, que concluyó hace apenas unos meses. Vamos a estar muy pendientes. Abrazo fuerte, doctor. Feliz año nuevamente.
Igual, cuídate y espero verte pronto allá en Acapulco. Vamos ahora con la doctora Domínguez Barbosa, quien saludo, por cierto, con enorme, enorme gratitud el día de hoy. Desearte un feliz año, doctora. ¿Cómo estás?
Feliz año, Leonardo, para ti también y para todos los tuyos. Estamos, pues, agobiados con tantos casos. Es abrumador la cantidad de contagios que esta variante Omicron está trayendo y está arrasando básicamente con toda la gente que no había contagiado. Sumamente transmisible. Quiero compartir que, pues, básicamente llega a una persona en un hogar y en pocos días caen absolutamente todas las personas, sin ninguna excepción. ¿Y qué es lo importante, Leonardo, aquí? Que, bueno, están hay muchas líneas en donde, sobre todo científicas, que dicen, bueno, vamos a permitir que la gente se contagie para que logremos esta inmunidad de rebaño que ya pareciera utopía. No sé si te parezca correcta mi palabra, pero realmente no estamos
totalmente
ante un virus, no estamos ante un virus que nos ha permitido ni siquiera tener un atisbo de esa inmunidad en rebaño. Cuando parecía que la íbamos a alcanzar, de repente se subía el porcentaje que necesitábamos de esta inmunidad porque justamente las variantes nos lo han impedido. Es un virus al que hay que tenerle sumo respeto, es un virus que sigue replicándose, que no termina la pandemia con Omicron, que estamos viendo surgir una interacción que justo lo comentábamos aquí en tu espacio, ¿qué va a suceder en este medio cuando ocurra Delta Omicron al mismo tiempo? Pues el virus se sigue replicando, se sigue reproduciendo porque sigue teniendo la capacidad de infectar gente y en esa reproducción que tiene, pues justamente tiene la oportunidad de mutar. Entonces probablemente veremos nuevas variantes. Y muy, muy distal a lo que opinan muchos colegas de que hay que contagiarse, yo tengo mis reservas y le pido al público, a toda tu gente que tanto te escucha, que prefieran no infectarse. Es mejor evitar infectarse a lo máximo, porque aunque sí, inevitablemente la tasa de contagios es muy alta en nuestro país y en el mundo, prefieran no infectarse porque todavía no sabemos la carga que tenga esta enfermedad a la larga, cuáles son el espectro clínico en su cronicidad, cómo nos va a tratar después de unos meses y después de unos años de haber sufrido esta infección. Hablo no nada más de Omicron, de todo lo que es COVID. Entonces, si ustedes pueden evitar y seguir evitando contagiarse, por favor, sigan evitándolo. Cuídense muy bien, usen doble mascarilla cuando sean lugares muy, muy, muy concurridos, eviten estas reuniones, no den por hecho que es una gripita o una alergia, guárdense inmediatamente, por favor, guárdense inmediatamente en sus hogares, aíslense por lo menos 10 días y reporten justamente que tienen síntomas. No urge que se vayan a hacer una prueba, porque también hay escasez de prueba, Leonardo, estamos teniendo casos en donde dicen, no, es que la estoy buscando y nadie me la da. Bueno, la prueba no les va a dar el tratamiento. La prueba simplemente les va a decir que tienen o no COVID. Pero si tienen síntomas, den por hecho que tienen COVID. Entonces, no salgan y no expongan a otras personas y no se sobreexpongan ustedes si tienen síntomas solo por ir a buscar una prueba. Si tienen síntomas, den por hecho que están positivos, Leonardo.
Y no lo minimicemos, decimos que es un catarrito y total ya es la última variante, el último saludo del escenario y nos vamos. Hay que tomarse en serio el tema.
Hay que tomarse muy en serio, recordemos sobre todo lo que pasó hace 2 años, lo que ha seguido pasando y que seguramente veremos próximamente también y es, empieza en Europa, lo vemos observar, lo vemos pasar, lo estamos observando, perdón, y entonces nos llega meses después y parece que no aprendimos nada. Entonces, la economía no aguanta un confinamiento y la perpetuidad de este confinamiento. No lo aguanta ninguna economía, pero sí es importante que tengamos en cuenta que entre más tiempo nos mantengamos alejados del contagio, muy probablemente nos vaya mucho mejor a la larga. Hay que pensar en corto y también a la larga, Leonardo, porque la carga de la enfermedad que se viene, no solo para nuestro país, para el mundo en general, es muy, muy grande.
El largo COVID. Bueno, pues tomamos nota, doctora, y te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy con nosotros.
Que estén muy bien, por favor, cuídense mucho y pues feliz año para todos.
La doctora Domínguez Barbosa, bueno, pues ahí lo tiene. Este es un tema muy serio. Mire, hoy la portada de Reforma es clara, contundente y dice más que 28 mil editoriales. Incluso no tiene ningún sentido ni llevarlo a redes sociales y pelearse. A las 7:18 el presidente decía, es que creo que es gripa. A las 18 y pico de la tarde, o sea, a las 18 horas, decía es que es COVID. No, hay que minimizarlo. Bueno, que se equivoquen las previsiones de crecimiento, pues polemizamos, está hasta divertido. Pero este tema es muy delicado, ¿no? Entonces, que lo minimicen. No, hombre, aquí no pasa nada. Siguió despachando sin cubrebocas y todo lo demás. No voy a hacer, por supuesto, toda la crónica de lo archisabido. Pero sí hay que recordar que, bueno, pues a todas estas personas que le creen, y le creen mucho al presidente, y no me voy a poner a discutir política ahora, pero bueno, escuchen lo que dicen también los médicos, ¿no? Es decir, si el presidente minimiza el tema, incluso entra en una contradicción el mismo día, en su propia persona, la máxima contradicción posible entre creo que es una cosa y la realidad es otra, pues en este caso esta idea de minimización, no por lo menos la doctora no la comparte y no la meto a asuntos políticas, porque lo de ella es la medicina, pero en términos de lo que es el mensaje, igual que alabé claramente el que informar el presidente sobre su estado de salud, esta idea de que es una cuestión de que ahí vamos, que es una cuestión de ánimo, no, yo creo que es mejor atender a lo que te dicen los médicos, es decir, sin pánico, pero cuidarnos. Y cuidarnos muchísimo. En fin, no me extiendo en el asunto porque hay otro tema que quiero incluir en la agenda informativa del día de hoy, darle seguimiento a la situación del CIDE, tema muy importante a finalizar el año anterior. No queremos perderle la pista a ese tema por lo que representa el CIDE en términos, digamos, emblemáticos para este país. Saludo por consiguiente al doctor Javier Aparicio. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Leonardo, muy buenas noches a ti y a tu auditorio.
Pues actualícenos, ¿cómo va la situación en el CIDE? ¿Qué novedades hay en ese frente?
Pues mira, las novedades, como sabrás, las instalaciones del CIDE en Santa Fe siguen ocupadas por estudiantes. Conacyt y el doctor Romero no se han aparecido, no han querido dialogar pues ni con profesores, ni con estudiantes, ni con trabajadores. Y lo que acaba de ocurrir, que lo acabo de poner en mi Twitter, es que hace un par de horas nos enteramos que Conacyt está convocando a lo que se llama la Asamblea General de Asociados del CIDE, que es como, el CIDE es una asociación civil, entonces está convocando a un cuerpo que es por arriba del Consejo Directivo, y lo que pretenden hacer es reformar los estatutos del CIDE. Este viernes a las 9 de la mañana, pretenden reformar los estatutos del CIDE. ¿Por qué nos preocupa? Pues llevamos meses diciendo que Conacyt está violando la legalidad y que está violando los estatutos del CIDE al designar a José Romero. Entonces, ¿qué proponen ahora? Pues cambiar los estatutos para que alguien, la designación como la de Romero, que fue un dedazo, que no se sometió a votación, pues para que sea legal y para que el secretario académico del CIDE, que normalmente tiene que ser un profesor, un miembro del CIDE, pues que ya no tenga que ser miembro del CIDE. Y la tercera es el CIDE tiene un consejo académico, ¿no? Un cuerpo colegiado donde están representadas cada división académica. Y el cuerpo, la vida interna del CIDE, pues es muy colegiada, tú la conoces. Bueno, pues la reforma propone quitarles facultades de voto al consejo académico del CIDE para que en vez de ser un cuerpo colegiado que conozca y vote y apruebe reformas, programas docentes, estatutos, lo que quieren es que el Consejo Académico sea un cuerpo que conozca de los asuntos del CIDE, pero que ya no vote sobre los asuntos del CIDE. Para decirlo liso y llano...
Los quieren hacer los quieren hacer como una Dirección General de Agricultura, ¿no?
Reforma propone que el CIDE sea una subdirección de área del CONACYT, donde la directora del CONACYT pueda designar a quien quiera, y que el cuerpo colegiado máximo al interior del CIDE no tenga ninguna capacidad de voto, ninguna capacidad de decisión. Es un golpe a la médula del CIDE, ¿eh? O sea, estamos muy preocupados, nos acabamos de enterar de esto, parece que convocaron ayer o antier. Y nuevamente, no solo es algo que atenta contra la vida misma del CIDE, como lo conocemos. Preocupa para cualquier otro centro público de investigación del CONACYT. Pero ¿sabes qué
no,
más?
Claro, por...
Es ilegal, ¿qué? Es ilegal, porque el estatuto del CIDE dice que para reformar los estatutos del CIDE, primero tiene que pasar por consejo académico y después llegar a consejo directivo y a asamblea general. O sea, primero lo vota al interior y después se vota desde hacia arriba.
No, y, oye, y lo que pretende, y supongo que es después...
quitarle esas facultades. Dice, pues, ¿para qué?
No, claro. Un espíritu, digamos, incluyente, diría después de una amplia consulta y deliberación, cambiamos esto. ¿Quiénes integran la Asamblea General de Asociados?
La Asamblea General de Asociados son 8 personas, son los representantes del gobierno federal, Hacienda, Educación, el Fondo de Cultura Económica, el propio CONACYT, Banco de México, el Colegio de México, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía. Entonces, es un cuerpo...
¿Pero es igual que el Consejo Directivo o la Junta de Gobierno?
Es superior, digamos, el Consejo Directivo tiene 14 integrantes porque tiene, el INE, por ejemplo, hay consejeros a título personal. En la Asamblea General son digamos, los socios fundacionales del CIDE, que son representantes del gobierno federal, más el Colegio, más Banxico, más el Colegio de México.
Y el fondo, ¿no? Sí.
Y el fondo de Cultura Económica. Todo lo demás es gabinete, representaciones del gobierno federal.
Pues ciertamente una convocatoria así con octura y sobre todo en el contexto que tiene ahora el CIDE es cuando menos inquietante. Doctor, ¿algún apunte más?
No, pues nada, solo hacer un llamado. Queremos sonar la alarma de aquí al viernes a tratar de frenar esta reforma. Es una reforma ilegal a los estatutos, una más. Y algo que sí pone, esta cosa, si se aprueba por la vía de los hechos, mira, lo podremos impugnar legalmente, pero en lo que esto se impugna y se resuelve, el CIDE queda completamente, no sé cómo decirlo, colonizado e invadido por la discrecionalidad y el autoritarismo de CONACYT y de la doctora Álvarez Bulla. Lo digo así, sin cortapisa.
Así está. Javier, pues te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
A ti, buenas noches, Bernardo. Gracias.
Pendientes de este tema y bueno, por supuesto, le comento que hemos pedido de manera frecuente entrevista con CONACYT para escuchar, por supuesto, su punto de vista sobre este y otros asuntos. Le comento que el día de hoy el dólar 20.91, el euro 23.18, la Bolsa Mexicana de Valores 53.061 unidades, FTSE Viva 1.272, la mezcla mexicana de exportación $75.76. Andrea Meraz, adelante.
Doctor, muy buenas noches. Pues aquí en la Ciudad de México hay que hacer fila para todo. Fila para obtener una vacuna contra COVID, fila para tener atención médica y fila para tener una constancia, una incapacidad. Hoy, pues, por hoy los capitalinos, los derechohabientes, pues han tenido que hacer estas largas filas de espera entre 4-6 horas en promedio. En el caso de las vacunas, fue para los menores de 15 a 17 años, donde hoy comenzó la jornada de vacunación. Serán 320 mil los jóvenes quienes van a poder tener esta segunda dosis de Pfizer como parte, pues, de la Estrategia Nacional de Vacunación. Y en el caso de los derechohabientes, hoy pudimos notar largas filas fuera de las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya sea para tener una prueba de COVID o tener el trámite de la incapacidad. Y justo para el tema de tener una constancia que en el trabajo acredite una baja temporal del trabajador, pues habilitó el IMSS la prueba, esta plataforma para pedir la incapacidad es en línea y también esto permite que no se saturen las clínicas del instituto, doctor.
Vaya. Bueno, pues te agradezco mucho el reporte y sí, estamos condenados a hacer colas, es parte de nuestro destino, nuestro derecho ciudadano a hacer colas y esperar tu turno. Gracias, Andrea, cuídate mucho y nos vamos. Le comento que, bueno, pues se volvió a rebasar el récord de contagios, cuídese muchísimo, no es un asunto menor, nos decía la doctora Domínguez Barbosa. Debemos hacer un esfuerzo por preservarnos, preservar a nuestra familia y, bueno, pues cuidarnos mucho, se lo pido como todos los días, rabiosamente felices. Nos vemos mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.